Estamos en una situación que voy a tratar de resumir, ¿no? Y que está sintetizada en la frase de los jóvenes de la generación Z que dice, hartos, estamos hartos. Es más o menos lo que sentimos todos los peruanos. Y estamos atrapados en una situación donde está claro que la señora, a menos que ocurra algo extraordinario, va a permanecer en el gobierno hasta el 28 de julio del 2026 y ahí tendrá que enfrentar a la justicia. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos mientras tanto? Y es como un asunto de sobrevivencia. Tenemos que llegar vivos al 28 de julio del año 2026. Y lamentablemente no tenemos señales del lado del gobierno que nos den la esperanza que van a manejar con responsabilidad la grave crisis de inseguridad que vivimos. Estamos cada vez peor en la crisis de inseguridad. Y es eso lo que genera que cada vez en más sectores de la ciudadanía lo que se produzca sea ese mecanismo absolutamente natural de autodefensa. Lo están hablando ya los transportistas y yo no sé hasta qué punto algunos de ellos ya han avanzado en esa dirección. Es decir, si la policía no nos puede cuidar, nos cuidaremos nosotros solos, pues. ¿Y qué significa eso? Armarse, pues. Y si se aparece una moto, le metes un balazo. Sería terrible que lleguemos a esa situación porque implicaría el total descontrol. Entonces, en este contexto de incertidumbre, que además es terriblemente dañino, no solo por lo que implica para nuestras vidas cotidianas, sino, y lo que ha ocurrido en Arequipa con la convención minera con Perumín es una muestra, somos el país de las oportunidades. Es decir, no es solo que la crisis de inseguridad se convierte en asfixiante para el ciudadano, sino que de alguna manera se convierte en un freno para todo aquello que podría hacerse para transformar el Perú y la vida de todos los peruanos. Porque es complicado invertir y arriesgar en un país donde su propia gente, si pudiera, se iría. Por la guerra contra el crimen que se está perdiendo, lamentablemente. Porque como hemos señalado en relación al paro de los transportistas estos días, entre septiembre del año pasado que empezaron las paralizaciones de los transportistas y hoy las cosas no están ni mejor ni igual, están peor. Están peor porque nada de lo que se ha hecho ha servido en absoluto para corregir la situación. Y el problema es que ya, ¿qué nos queda? Las elecciones, ¿no es cierto? Donde vamos a tener que votar y todo indica que cada vez más por quienes manejan las cosas en el Perú decidan, por el menú que nos pongan, ¿no? Y no sé qué, yo creo que pueden ocurrir sorpresas extraordinarias, ¿no? En los próximos meses en esta situación, ¿no? Es decir, por ejemplo, el fenómeno este inexplicable para muchos de que el hermano de Martín Vizcarra, que es un hombre que está inhabilitado, que tiene además pendiente una sentencia, pero que ha sabido recoger la molestia y el hartazgo de la gente con el Congreso y con el gobierno de Dina Boluarte, si fuera las elecciones, tendría una votación abrumadora, al punto que ya prácticamente han prohibido que se le incluya en las encuestas. Pero eso no ha impedido que el hermano, que no es candidato, aparezca pasando a la segunda vuelta en una eventual elección. ¿Y eso qué es lo que refleja? Que este descontento abrumador que hay se va a expresar en las elecciones. Pero yo creo que esto, es decir, la historia nos tiene que servir para algo, ¿no es cierto? Nuestra experiencia nos tiene que servir para algo. Hace años que en medio de discursos y controversias de izquierda y de derecha, que los caviares, que la derecha bruta y achora, al final de la película lo único que estamos haciendo es continuar en automático lo que dejó Fujimori. Esa es la verdad. No ha habido cambios significativos en ningún sentido. En base, estamos incluso peor porque tareas urgentes como la reforma del Estado no han ocurrido. O la revolución en la educación que debía producirse como condición para que el país progrese está bastante lejos de haberse siquiera empezado. Y si ha empezado han sido iniciativas más bien de maestros brillantes que de políticas de Estado. Entonces, lo que tenemos al frente en relación a las elecciones del año 2026 es la necesidad de que estas sirvan como una especie de parteaguas. No tenemos partidos políticos en el Perú. Sería extraordinario que tengamos en el escenario 3-4 partidos, uno de izquierda, otro de derecha, otro de centro izquierda, otro de centro derecha, proponiendo diferentes grados para lograr finalmente el mismo objetivo, porque eso es lo que se trata. Esta mañana acá en el estudio escuchaba a Guido Penando hablando sobre la infraestructura, de lo que nos habló con sabiduría, experiencia y conocimiento el ingeniero Jorge Lasarte Conroy hace unos días. Es decir, si no tenemos infraestructura, no tenemos nada. Entonces, en eso tenemos que ponernos de acuerdo. Nada funciona si no hay infraestructura. Y estamos recontrajalados en infraestructura. Tenemos menos trenes que hace 100 años. No tenemos casi carreteras asfaltadas, más que algunas por ahí. O sea, no tenemos una red de infraestructura que es la que garantiza que todo funcione. El comercio, la agricultura, la minería, el turismo, todas las actividades funcionan a partir de que tienes una infraestructura, no solo de pistas, de puentes, de túneles, sino ferroviaria, que en países como el Perú es simplemente clave. ¿Cómo es posible que Iquitos siga separado del Perú, como si está más cerca de Brasil que del resto del Perú? Porque no se han hecho las obras de infraestructura que hace muchísimo tiempo debieron hacerse. Y es urgente. ¿Y por qué no se hacen? Porque hay corrupción, porque no hay planes de largo plazo, porque no hay meritocracia en el aparato del Estado, y a partir de eso no hay continuidad, porque no hay proyectos nacionales, ¿no es cierto? No hay continuidad y hay corrupción. O sea, se juntan los tres factores y el resultado es lo que estamos viviendo hoy. Entonces hay que producir cambios que son indispensables, indispensables, y en los que, por Dios, todos deberíamos estar de acuerdo. Es decir, por ejemplo, Perumín ha mostrado la enorme expectativa que hay en el mundo, no solo en Latinoamérica, en el mundo con respecto al Perú desde el punto de vista minero. Y esto es una extraordinaria oportunidad para nosotros si la sabemos aprovechar. Es decir, lo que hay que hacer es sacar el mineral y procesarlo lo más que sea posible. Y esto supone resolver todos los problemas que hay en el camino, los problemas de la gran minería con las comunidades, que hay que resolverlos con inteligencia. Hay que destrabar todos los procedimientos, porque no puede ser que iniciar un proceso minero te demore 8 o hasta 10 años. Es ridículo. Este es el momento. Los procedimientos tienen que ser simples, eficientes, basados en la confianza, y si alguien traiciona la confianza, lo castiga. Pero no puede ser, no puede estar construido el procedimiento en base a la desconfianza, que además es el que crea, digamos, el contexto para la corrupción. Entonces hay que simplificar los procedimientos. Hay que resolver el problema con la pequeña minería, que tiene que ser parte, acá hay para todos. Tiene que haber un entendimiento, y la pequeña minería tiene que también poner de su parte para integrarse al proceso de modernización, de respeto a derechos laborales, ambientales, y juntos enfrentar el reto de sacar todo el mineral que podamos sacar y transformarlo, no exportar piedras, sino transformarlo acá, porque además tenemos los puertos, no solo el del Callao, sino el megapuerto de Chancay, y ese es el otro tema, que no puede ser que el proyecto de Corío, que es otro megapuerto que ya nos pondría en una posición, pero simplemente indiscutible, de ser la ruta exclusiva y fundamental de conexión entre el Asia Pacífico y el Atlántico. Y está parado el puerto de Corío. ¿Cuándo debería ser una prioridad? De estas cosas es en lo que deberíamos estar discutiendo. El puerto de Chancay, ¿de qué nos sirve el puerto de Chancay si ha habido esta semana una marcha? Porque no han hecho nada de infraestructura. Hay que crear una zona económica especial alrededor del puerto de Chancay para que no solamente sea el puerto donde veamos entrar y salir productos, sino que alrededor del puerto, como ha ocurrido en China y en otros países que han progresado muchísimo y en muy poco tiempo, gracias a una política de promoción, de estímulos, de beneficios tributarios, se genere una gran concentración de inversión, desarrollo industrial, refinerías, fábricas, para producir, no para el Perú, para producir, no para Latinoamérica, para el mundo. Si somos la puerta para el mundo. pero no, ni siquiera hablamos de eso. Y nos hemos enredado en la discusión sobre el tema de la agricultura y la ley Klimper, dicen, ¿no? Por Dios, o sea, tenemos un potencial extraordinario con la agricultura de exportación. Hay que multiplicar eso por 10, porque no estamos explotando ni el 5% de lo que podríamos estar explotando en este momento en agricultura de exportación. Y todo lo que tenga defecto se corrige. Lo que no puede hacer es no hacerse. No podemos detener ese proceso que nos ha pasado de 600 millones de exportaciones a este año probablemente 15 mil millones de dólares en exportaciones. Y por supuesto hay que resolver el problema del atraso de la pequeña agricultura, de la falta de acceso al crédito, a la tecnología, a la modernidad. Y eso tiene que ver con infraestructura también vial, con conexión, con hacerlo parte del proceso, no solo de elevar la calidad de los productos para el mercado interno y la calidad de vida para su familia, sino resolver la posibilidad real, como se ha probado en muchos lugares en el Perú, que la pequeña agricultura también puede ser parte de las cadenas de agroexportación. Y que hay modelos como el español, donde los pequeños agricultores se pueden juntar en cooperativas o en formas asociativas para mejorar su capacidad productiva y también para comercializar incluso internacionalmente y no terminar trabajando para otros. Es decir, de esto es de lo que tenemos que estar hablando. Del turismo, estamos discutiendo, o sea, tenemos Machu Picchu, que es uno de los probablemente 50 destinos turísticos que el Perú tiene si supiéramos explotarlos adecuadamente. Y estamos desacreditando Machu Picchu con las barbaridades que están ocurriendo ahí. Una vez más, en vez de ir hacia adelante, no estamos igual, estamos retrocediendo. En este momento nuestra discusión debería ser otra. ¿Cómo tenemos una ley de promoción del turismo que permita atraer inversión de todos los operadores turísticos del planeta? ¿No? Que permita además educar a la gente para atender adecuadamente a los turistas, tener la infraestructura para recibir a estos turistas, poner en valor todos nuestros destinos y ponernos objetivos ambiciosos. No de recuperar los turistas que tuvimos antes de la pandemia. No, señor, deberíamos tener 10 millones de turistas, 20 millones de turistas, porque tenemos que ofrecer al turismo. Pero ¿ustedes escuchan que estemos discutiendo estas cosas? Porque eso es lo que le va a cambiar la vida a la gente. Eso es lo que va a eliminar cualquier posibilidad de los votos a lo bestia, de los votos indignados, de la gente ya que por molestia vota con el hígado y no con la cabeza. Cuando la gente sienta que las cosas en el Perú empiezan a cambiar para todos, no para algunos, para todos, que el crecimiento económico no es solo qué buena, 3% hemos crecido ese año mientras no tienes agua potable, vives arañando los cerros, te mueves en un transporte miserable, el sistema de salud se cae a pedazos y tus hijos reciben de las peores educaciones de América Latina. Eso es lo que tiene que cambiar, la vida de la gente. Y tenemos todo en las manos. Es decir, es muy... Uno habla con gente que viene de fuera y nos mira y no puede creer lo que nos está pasando. Los chinos saben qué quieren del Perú. Los gringos saben qué quieren del Perú. Los españoles saben qué quieren del Perú. Los inversionistas mexicanos saben qué quieren del Perú. Los chilenos saben qué quieren del Perú. Los únicos que no sabemos qué hacer con nuestro propio país somos nosotros. Fíjense ustedes. Porque estamos ocupados en las rencillas, en el acuchillamiento, en este desborde de ambición por el poder, que en realidad lo que trasluce es que acá no hay proyectos. Acá hay ambiciones personales. ¿Para qué? Para llegar al gobierno. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que han hecho todas las últimas décadas. Y la cosa tiene que cambiar. Y depende de nosotros. Y las próximas elecciones van a ser fundamentales. Fundamentales. No solo en el sentido de que hay que escoger bien, sino que hay que de alguna manera imponer una agenda distinta a la que tenemos hasta ahora. Que la discusión no sea si este o el otro. Que la discusión sea qué es lo que vamos a hacer con el Perú en los próximos 20, 30 años y quién nos garantiza por lo menos iniciar el camino en esa dirección. Ojalá que seamos capaces de hacerlo. Ojalá. Porque, y para terminar, no es que no se sepa qué hay que hacer. Por supuesto que se sabe. Ustedes le preguntan, como hacemos acá a los especialistas en cada rama, en cada sector de la vida nacional, y hay respuestas, hay propuestas, hay alternativas, hay diagnósticos, hay proyectos escritos, guardados en los cajones, y hay gente capaz de llevar adelante el proceso. Solo que esa gente no es escuchada, es excluida, porque lamentablemente el control de las decisiones está en manos desde hace demasiado tiempo de los peores, de los ambiciosos, de los incapaces, de los oportunistas y, lo peor de todo, de los ladrones. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 en la FM en Lima, canal 34 en Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.